Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Les damos la más cordial bienvenida a este programa especial que hemos preparado para ustedes. Hoy iniciamos con nuestra sección El Sonido de la Música y lo hacemos recordando un ícono del séptimo arte, la cinta Titanic del cineasta James Cameron. A más de 2 décadas de su estreno, esta obra maestra no solo marcó la historia del cine, sino también nuestras emociones, gracias a su magistral banda sonora que sigue viva en los corazones de muchos. Acompáñenos a este recorrido por la música y las memorias de una película que se convirtió en una leyenda.
A los 3 días de haber zarpado del puerto de Southampton en Inglaterra, rumbo a Nueva York, entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, el mayor barco hasta entonces construido, en el que viajaban 2.223 personas, se hunde luego de chocar contra un iceberg. La tragedia cobra la vida de 1.514 pasajeros. James Cameron, director estadounidense de cine, tenía cierta fascinación por esa historia. Un día conoce al explorador Robert Ballad, quien había descubierto en 1985 el sitio exacto donde reposan los restos de aquel barco que decían ni Dios lo podía hundir, y decidió hacer su propia expedición submarina, no porque quisiera hacer una película, sino solo por ver con sus propios ojos dónde y cómo había quedado ese gigante transatlántico. Cuando Cameron se sumergió a esa impresionante profundidad de 3.784 metros en 20 ocasiones y vio los restos de aquel impresionante barco, se sumergió entonces también en su mente que tenía que llevar al cine la historia del Titanic. Una vez aprobada la realización de la película, James Cameron quería que la cantante Enya compusiera la música, pero ella se negó. Cameron buscó entonces al compositor y director de orquesta James Horner, quien se encargó de dicha tarea. 15 son los temas que integran ese trabajo que se llevó el Oscar a la mejor banda sonora. Entre ellos, Southampton, el puerto de inicio de la tragedia. Zarpa el Titanic rumbo a Nueva York. Aunque algunos de los personajes de la cinta fueron personas que vivieron la tragedia, la historia se centra en una pareja ficticia, Jack y Rose. El flechazo se dio entre ambos, a pesar de que ella viajaba con su madre y su prometido. El beso entre los protagonistas en la barandilla de la proa del barco sella una de las inolvidables escenas de Titanic. Vendría después el choque del Titanic contra el iceberg y su inminente hundimiento como un barquito de papel. La muerte del Titanic y junto con el gigante de acero, la de 1.514 personas. La promesa de Rose a Jack de no darse por vencida cuando él ya ha muerto y deja que su cuerpo se hunda en las gélidas aguas del Atlántico. Al mar, ese féretro que custodia los restos del Titanic y sus muertos, James Horner le compuso un himno. En 7 de los temas participa la cantante noruega Sissel Kyrkjebø a nivel coral, ya que Cameron no quería ninguna canción como tal en la banda sonora. pero Horner se empeñó en componer una y le llamó al letrista Will Jennings y a la cantante canadiense Celine Dion para que la interpretara. El resto es historia. My Heart Will Go On se posicionó en primer lugar de popularidad en las listas de todo el mundo y ganó también el Oscar a la mejor canción original en 1997 y el Globo de Oro al año siguiente. Titanic se estrenó el 19 de diciembre de 1997 y es considerada la película más exitosa del siglo XX. Sistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Después de la música, vamos a las noticias. Esta semana nos acompañó en entrevista telefónica Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, quien habló sobre un tema clave para nuestra ciudad, el arranque del programa Limpia Guadalajara tras la salida de la empresa Capsa Eagle que prestaba el servicio. Este ambicioso proyecto busca transformar la manera en que cuidamos y mantenemos nuestras calles y espacios públicos. ¿Qué cambios vienen? ¿Cómo podemos participar como ciudadanos? Vamos a escuchar la entrevista. Cuéntenos, alcaldesa, cómo le fue en las primeras horas y desde este operativo, qué recuento, aunque son pocos los días, nos pudiera dar de lo que se ha hecho en los últimos momentos con ya la administración desde el municipio de la recolección de la basura, como usted ya le dijo, el servicio de limpieza.
Mira, hemos estado trabajando con todo durante estos dos días con el nuevo servicio de limpieza de la ciudad. El primer día recogimos algo también histórico, en ese momento 2.704 toneladas, pero quiero informarles que el día de ayer todavía sumamos la cantidad de toneladas y recogimos 3.136 toneladas, visitando el 93% de las colonias de Guadalajara, y todavía, como ustedes ven, siguen toneladas de basura en las calles, pero estamos con todo en el operativo. Incluso han estado trabajando en tres turnos los operadores de la limpieza, porque lo que queremos es estabilizar lo más pronto posible la cantidad de basura que se fue acumulando en las calles de nuestra ciudad.
¿Cuál es el ánimo del personal y de la respuesta en las colonias con el nuevo servicio, y si ha habido algún tipo de discrepancia entre los horarios que se tenían y las rutas que se habían establecido con lo que se está haciendo actualmente?
Ahorita estamos a marcha forzada todo el día recogiendo basura. Nuestra idea es, una vez que se estabilice el sistema de limpieza de la ciudad, tener horarios ya mucho más claros, más fijos durante la semana. Nosotros tenemos el plan de que sean 150 rutas por la mañana y 35 rutas por la tarde. Eso implica que a veces los camiones puedan dar más de una vuelta, pero es el plan que tenemos. Ahorita pues están dando más vueltas porque lo que necesitamos es recoger las toneladas de basura que se habían acumulado en las calles. Uh-huh. El ánimo es muy positivo. Yo aquí quiero agradecer, por un lado, a los trabajadores de la limpieza, que están con la camiseta totalmente puesta, saben que se hizo un esfuerzo para poder cuidar su antigüedad. Guadalajara no absorbió los pasivos laborales, lo que hicimos fue tomar la experiencia, el aprendizaje que ya tenían acumulado 32 años de historia recogiendo a nuestra ciudad, y entonces están muy contentos porque tienen trabajo, porque los hemos estado tratando muy bien y porque estamos haciendo equipo con ellos. Me han mandado muchos mensajes de líderes vecinales de que los ven con una gran actitud, con toda disposición, muy contentos porque están estrenando camiones, que son camiones de gran nivel. Y también las vecinas y los vecinos nos han hecho llegar muchos comentarios en redes sociales y mensajes también a presidencia, contentos de ver que están con todos los de la limpieza, que están trabajando muy duro para poder recuperar la limpieza de nuestras calles, y bueno, contentos porque nada más los camiones Son camiones muy, muy funcionales para la ciudad, y además de funcionales para la ciudad, pues también están muy lindos. Entonces hay como un sentimiento de identidad a lo que está sucediendo en torno a este nuevo sistema de limpieza de la ciudad.
¿Algún sector en específico en el que falte la intervención de los camiones o del personal de limpieza, presidenta, que hayan detectado, o en todos están haciéndolo a lo mejor?
Estamos en todos lados y estamos también atendiendo los puntos donde se acumuló mucha basura. El primer día fueron 149 puntos. En el corte de ayer también fueron más o menos 80 puntos de críticos, pero bueno, se han estado sumando con el resto de los puntos de la ciudad.
Sí, leo con sorpresa que la empresa CAPSA, a través de comunicados, pues dice que le quedaron a deber del ayuntamiento algunas prerrogativas o pagos por el servicio, por ejemplo, del mes de noviembre. ¿Fueron ustedes ya notificados de algo así al respecto?
Es muy curioso, ¿no? Una empresa que deja de ver tanto la ciudad que haga este tipo de comentarios. Yo he instruido al tesorero que haga la revisión de todos los pendientes que se tienen, y también, cuando digo pendientes, son todos los pendientes, porque CAPSA pues quedó muy mal en muchos sentidos con brindar un servicio efectivo a las y los tapatíos.
Es decir, que en un acto de justicia tal vez se podría llegar al acuerdo de pagarles, sí, pero también reclamar lo que no se alcanzó a entregar en tiempo y forma, ¿no?
Yo también quiero que sepan que el equipo, tanto jurídico como de sindicatura, está haciendo las revisiones de ese término de contrato y de concesión que había estado por tantos años en nuestra ciudad, y lo dejaré en las manos de ellos para que revisen los pasos a seguir.
Bien, preguntar también, los vecinos han estado algunos inquietos, por así decirlo, no preocupados, inquietos, de cuál va a ser su papel, cómo van a participar, si además de las rutas que ya se retomaron, hay algo más que hacer para fortalecer el esquema de recolección y limpieza.
Muchísimo, muchísimo que tenemos que hacer. El día lunes presenté este llamado de Limpia Guadalajara, y es un llamado. Por supuesto, presenta todo el plan que estamos siguiendo para que el municipio, después de 30 años, retome el servicio de recolección de basura, pero la esencia también de este plan es que podamos migrar de simplemente recoger basura a una gestión integral de los residuos. Por un lado, sosteniendo los esfuerzos que ya Guadalajara y que también algunos vecinos y vecinas lo hacen, pero contagiándolos al resto de la ciudad. ¿Qué pueden hacer las zapatillas y los zapatillos? Primero, en estas fechas cuando se produce muchísima basura, que nos ayuden a reciclar, reutilizar, a tener una Navidad limpia, que eviten los empaques, en la medida de lo posible que no utilicen los desechables, porque eso genera también muchísima basura. Segundo, que tengamos este compromiso ya de manera permanente de cómo nos replanteamos nuestra relación con la producción de basura para que se convierta en residuos. Miren, cada tapatía y tapatío hemos prácticamente duplicado en los últimos 30 años la cantidad de basura que producimos. Dejamos de producir 700 gramos a 1 kilo 300 gramos. Eso es demasiado. Y a este ritmo no va a haber ni sistema de recolección de residuos, ni personal, ni camiones, ni relleno sanitario que pueda sostener ese tipo de crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues implementar mecanismos en casa para reducir la producción de basura, y también hay que ver mecanismos, porque de todo ese kilo 300 gramos, hasta el 84% podría tener algún otro tipo de aprovechamiento y no terminar enterrado en un relleno sanitario. Ese es el reto que está por venir, en el que lo vamos a enfrentar de la mano, tapatías, zapatillos, también el gobierno, y que también he convocado a las universidades, he convocado a todos los partidos políticos, a los liderazgos empresariales, a los liderazgos sindicales, para que al responder este llamado cada quien nos podamos comprometer a hacer algo para mantener limpia nuestra ciudad. Y ahí es desde educar, de cuidar el espacio público. Miren, si empezamos hasta con lo más básico, con las zapatillas y zapatillos, recuperar ese orgullo de mantener nuestras calles limpias sí es tarea de todas y todos. Necesitamos que cada zapatilla y zapatillo barra su banqueta, barra alrededor de su casa, barra alrededor de su negocio, porque esa es una tarea compartida. No hay manera de que yo ponga incluso todo el personal del ayuntamiento dedicado a otro tipo de tareas a barrer y que nos alcancen las manos. Barrer las calles, sí necesitamos que cada quien barra sus 9 metros de banqueta que le tocan, y nosotros nos encargamos de la recolección. Y también nos encargamos de los puntos estratégicos, como esos lugares en común que tenemos. Pero sí necesitamos que nos echen la mano con eso, de salir al espacio público y no tirar la basura en la calle. No es menor, miren, fin de semana pasado hicimos una gran convocatoria a la que acudieron 1.300 personas, entre vecinas, vecinos, becarios de la comisaría, también trabajadoras y trabajadores del gobierno, y limpiamos 2.3 kilómetros de las vías del tren. no saben la cantidad de basura que sacamos, porque de repente salimos al espacio público y hay quienes les parece fácil aventarlo al espacio público, que es nuestra casa, y pues así no va a haber mecanismo que alcance para poder mantener a Guadalajara limpia. Entonces, ante estas inquietudes, Víctor, yo retomaría lo siguiente. Primero, tener una Navidad limpia. Segundo, que nos ayuden a reducir lo más posible su producción diaria de basura y traten de aprovecharla de mejor manera. Aquello que se pueda reciclar, compostear, aquello que se pueda reutilizar. Tercero, que nos ayuden barriendo su banqueta, el entorno de su negocio, el entorno de su empresa, el entorno de su escuela. Cuatro, que fortalezcamos en equipo los mecanismos que ya existen en la ciudad para hacer una gestión integral de residuos. También paciencia y colaboración. Yo centraría en todo esto como la primera etapa, porque de fondo se trata de un cambio de hábitos. Por eso no solo es hablar de los de la limpieza, también hablar que las zapatillas y los zapatillos recobramos cada una y cada uno de nosotros ese compromiso por mantener el espacio público en buenas condiciones.
¿Qué indicación se le dio, por ejemplo, al personal de puntos limpios? Porque si empieza a aumentar el reciclaje, que eso sería lo positivo, habría que agilizar la recolección y extracción de los puntos limpios. ¿Hay algún trabajo específico en ese área?
El primer paso que estamos haciendo en los puntos limpios es que podamos retomar su objetivo esencial. ¿Qué pasó? Que con el deterioro del servicio que daba la empresa concesionaria a la ciudad, pues entonces, como no recogían a tiempo, como no recogían de manera periódica, se fue acumulando basura en muchos puntos limpios. Y ese hábito lo tenemos que cortar. Ahora, con este nuevo sistema de recolección, tenemos más camiones en la calle, tenemos un compromiso de estar trabajando más en equipo con las zapatillas y zapatillos, y eso nos va a permitir desahogar puntos limpios que no estaban utilizados para dar el buen servicio. Ahí, por supuesto que vamos a fortalecer toda la recolección que le corresponde a los puntos limpios, pero sí necesitamos también volver a socializar este esfuerzo, que los puntos limpios o las campanas de separación que tenemos sirven para eso, para reducir la cantidad de basura y convertir la basura en residuos que pueden ser valorizables. Entonces, sí estamos esforzándonos en mejorar todo este sistema, y yo entiendo que algunos pueden decir, oigan, es que estos puntos limpios estaban acumulando basura afuera. Sí estaban acumulando basura afuera. ¿Por qué? Porque era un efecto negativo de haber tenido un mal servicio durante los últimos meses ya.
En este cambio de cultura, ¿se hará algo con los tianguis y los mercados para que también ellos separen su basura? Porque se observa muy claramente que cuando se va un tianguis, mucho de lo que queda es reciclable, presidenta.
Y aquí también hay que hacer una reflexión. ¿Quiénes vamos a los tianguis? Las personas que hacemos uso de este servicio tenemos que ser muy cooperativos, tenemos que pues evitar de tirar la basura en ese espacio, guardarla para llegar a casa. Por supuesto que vamos a trabajar de la mano de los comerciantes para que ellos también refuercen los mecanismos de limpieza de los residuos que ellos generan, pero sí necesitamos también que todas y todos podamos asumir la corresponsabilidad, Víctor. Para mí, la palabra clave en el nuevo modelo, en este plan de 8 pasos que hemos trazado, la palabra clave, y que es el último punto, es la corresponsabilidad. Sí necesitamos comerciantes que asuman también su responsabilidad de generar mecanismos para que se pueda recoger los residuos que generan, y sí necesitamos zapatillas y zapatillos gozando del espacio público y de los servicios que se brindan en el espacio público, cuidándolo. Y miren, una ciudad más limpia no es la que todos los días se está limpiando, es la que se ensucia menos. Una ciudad limpia no es la que está llena de botes de basura, es una ciudad en la que cada quien se hace responsable, empezando por la presidenta, empezando por el gobierno, de hacer lo que le toca. Nosotros estamos trabajando para mejorar el sistema de recolección, y también necesitamos una sociedad tapatía que pueda hacerse responsable de, si no ve un bote de basura, tomar su basura, guardarla en su bolsa, y cuando llegue a casa dejarla y depositarla en el lugar indicado. Este es un cambio de valores, es un cambio de hábitos. Hay que entender que la crisis que se generó de basura empezó en las manos de alguien, empezó en la casa de alguien, en el negocio de alguien, y luego se convirtió en algo que atravesaba nuestra ciudad entera, el espacio público, las calles, los negocios, afuera de las escuelas, afuera de los hospitales, y esa crisis no termina cuando se entierra debajo de un relleno sanitario. Eso es un paradigma que tenemos que romper. El problema no acaba cuando abrimos nuestra puerta y sacamos la basura. Ahí es cuando empieza el problema compartido, pero podemos reducir el problema desde casa, desde nuestras manos, y también como equipo, de lo que nos toca a mí como presidenta municipal, pues mejorar los mecanismos de recolección. Entonces, el llamado Limpia Guadalajara es un llamado a un cambio de hábitos, el llamado Limpia Guadalajara es un llamado a la corresponsabilidad, el llamado Limpia Guadalajara es a que las zapatillas y los zapatillos, que somos personas, además de trabajadoras, muy orgullosas, podamos impulsar la limpieza como un sello distintivo de nuestra ciudad.
¿Se podrá hacer algún cambio en el programa de descacharrización? Porque mucho de lo que hay también en las esquinas es lo que los ciudadanos desesperados, pues no, que no tienen dónde dejarlo, lo van y lo dejan en cualquier punto. Y le pregunto por lo siguiente, yo hago ejercicios regularmente para evaluar el trabajo de las dependencias. El 10 de octubre se hizo una solicitud X en una de las colonias para descacharización. La respuesta fue, solamente nos vamos a llevar 5 objetos y vamos a ir en un mes. Eso fue el 10 de octubre, todavía no hay respuesta a la solicitud. Entonces, si está pasando un periodo tan largo de recolección de las cosas, la gente por eso las tira en las calles. Por eso le pregunto, ¿se puede hacer algo para descacharizar?
Yo creo que eso es responsabilidad, Víctor, no se puede quedar así nada más.
Sí.
A ver, cada quien también la responsabilidad de hacer el manejo de las cosas que va a desechar de su casa es responsabilidad del habitante. El municipio tiene mecanismos de descacharización, sí, pero no es suficiente. Es que ahí tenemos todos que replantearnos. Mira, hace poco tiempo fui a la colonia de Verde Valle, hace 2 semanas. ¿Sabes qué me encontré fuera de una casa muy bonita? Un excusado, tirado, a media calle, porque ellos ya lo querían desechar. Oigan, eso no es responsabilidad del municipio recoger eso. Y ahí tiene que ser responsabilidad. A ver, ¿por qué? Necesitamos trabajar en equipo, entonces lo digo con mucha responsabilidad, que salgan y tiren sillones a la calle, que salgan y tiren objetos a la calle, ¿eso de quién es responsabilidad? No se puede creer que toda la limpieza de la ciudad solo es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todas y de todos, de los habitantes y del gobierno. Sí vamos a fortalecer mecanismos, pero sí necesitamos una sociedad tapatía responsable también de hacer un buen manejo de los residuos y las cosas que quiere despojarse de casa.
Sí, lo que le preguntaba es sobre todo si hubiera la posibilidad de que mejor la ciudadanía los lleve a un punto en vez de esperar a que vengan por ellos.
Por supuesto que es un buen planteamiento que con mucho gusto lo vamos a estar sumando a todo el ejercicio que vamos a hacer durante los próximos meses para mejorar este tema. Sí, de acuerdo contigo, se tiene que mejorar, sí, podemos implementar mecanismos, pero lo digo con mucha responsabilidad. Tampoco se vale, que es algo que también ha estado pasando, ayer recogimos unas colonias, luego volvimos a pasar y habían sacado sillones. O sea, bueno, así no va a haber mecanismo que aguante.
Nunca,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué necesitamos? Que todos seamos responsables. La gente no puede creer que deja de ser responsable cuando abre su puerta y avienta todo a la calle. Es su calle, es su banqueta, es su espacio público, y así como tiene limpia la mesa de su casa para comer, las y los zapatillos tenemos que tener limpio el espacio público para poder convivir. Repito, tomo mi responsabilidad como presidenta, tomo la responsabilidad del gobierno de Guadalajara, que es implementar mecanismos para la recolección, pero no va a haber un mecanismo que sea suficiente si cada quien no hace lo que nos toca, y que si también las zapatillas y zapatillos tenemos que entender que aventar todo el espacio público es un problema para la sociedad, para nuestra ciudad, y que cada quien también tiene que hacer ese esfuerzo que le toca para mantener limpia su banqueta y su espacio.
Última pregunta, presidenta. ¿Más adelante pudieran regresar las multas a quien ensucie?
Sí, y estamos trabajando en mecanismos también de servicio comunitario. Regidoras y regidores están avanzando en algunos planteamientos para fortalecer los mecanismos de sanción que hoy tenemos. Sí queremos trabajar mucho en corresponsabilidad. Sí queremos trabajar mucho en que cada quien vaya a este punto que decía, que tome en sus manos la posibilidad de tener una ciudad limpia. Yo estoy convencida de que un cambio de hábitos pasa por un cambio cultural, y para eso necesitamos socializar, trabajar con la ciudadanía. Entonces, lo que he pedido a mis regidoras y regidores que están con esta disposición de sumarse a esta estrategia es que hagamos mecanismos de fortalecimiento del trabajo comunitario, que una persona que ensucie, que no respete el espacio público, que empiece con una sanción pedagógica de ir a barrer también durante muchas horas el espacio en común, y también pues si no hay voluntad para hacer eso, por supuesto sanciones económicas. Y sí vamos a estar trabajando con todas y todos, con negocios, con comerciantes, para que hagan su parte. Estamos trabajando en hacer nuevos planteamientos para reforzar los reglamentos, porque la tarea de una Guadalajara limpia es de todas y todos. Y Víctor, vale la pena hacer esta reflexión. A todas y todos nos conviene que Guadalajara esté limpia.
Claro.
¿Por qué? Porque se mejora el desarrollo económico, porque se mejora el turismo, porque cuando tenemos un espacio limpio también estamos trabajando en un tema de salud pública, porque cuando tenemos un espacio limpio en corresponsabilidad también mejoramos la seguridad. La limpieza también es un reflejo de nosotras las personas, así es que yo estoy convencida de que si empezamos esta respuesta al llamado de Limpia Guadalajara, todas y todos vamos a salir ganando. a todas y todos nos conviene que nuestras niñas y niños aprendan desde casa y desde la escuela lo importante que es tener el espacio limpio, que salga también de ellos el guardar su basura y no bajar la ventana del coche y aventarlo al espacio en común. Entonces, yo estoy convencida que vamos a salir ganando, que es una tarea de cambio de hábitos, es una tarea de reforzar valores, que es una tarea de aprendizaje en colectivo, pero también es una tarea de corresponsabilidad. Y cuando alcancemos esta meta, el beneficio tangible va a estar impactado en la vida de cada tapatía, de cada tapatío, y también de todas las personas que vienen aquí todos los días, porque miren, somos 1,358,000 personas que vivimos aquí, que habitamos Guadalajara, pero nos convertimos en cerca de 3 millones todos los días con las personas que vienen a trabajar o estudiar de otros municipios. Invitarlos también a ellos, que aunque no vivan oficialmente en Guadalajara, también son tapatíos de adopción, claro, porque aquí hacen vida y que nos tienen que ayudar también a cuidar el espacio público.
Tenemos más para compartir con ustedes, pero vamos primero a un corte comercial y regresamos. Luego de esta pausa, estamos de vuelta y abrimos este bloque con el trabajo especial de nuestro compañero Ricardo Camarena. Él nos trae un análisis profundo sobre el preocupante incremento del sarampión a nivel global y su posible impacto en México. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud son alarmantes. Los contagios han casi duplicado en tan solo un año, superando los 320,000 casos, y siguen incrementando. Esta situación ha encendido las alertas a nivel internacional, pero también nos afecta directamente como país. ¿Qué está pasando en México y qué medidas se están tomando? Acompáñenos a escuchar este reportaje especial para entender mejor la gravedad de la enfermedad y cómo podemos protegernos.
Las estadísticas mundiales registran un preocupante incremento. Los datos encendieron las luces de alerta en la Organización Mundial de la Salud, que se vio obligada a emitir una advertencia. Los contagios de esta enfermedad casi se han duplicado en el transcurso de un año, rebasando los 320,000. Y en aumento. El tema también preocupa en México y es por eso que hoy revisamos la situación actual del sarampión en el país. La alerta encendida por la Organización Mundial de la Salud llevó al gobierno federal mexicano a emitir una alerta epidemiológica en el país. Una alerta emitida a instituciones médicas, tanto públicas como privadas. El objetivo es detectar de manera oportuna cualquier caso de sarampión. Es un tema al que se debe prestar atención por las características de este virus, afirmaba en entrevista con Milenio Jorge Baruch, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.
El sarampión siempre ha sido una enfermedad muy preocupante, ya que es una enfermedad viral altamente contagiosa, es uno de los virus más contagiosos de los cuales se ha conocido en la historia de la humanidad, y por lo tanto se requiere una gran cobertura de vacunación en la población general para mantenerse al margen de el riesgo de un rebrote o un resurgimiento de casos. Y esto significa que más del 95% de la población debe de contar con su esquema completo de vacunación contra sarampión en cualquier parte del mundo y o en una población en específico para disminuir el riesgo de reintroducción.
El llamado de las autoridades también busca reforzar la campaña de vacunación en contra de esta enfermedad a través de distintas estrategias como visitas domiciliarias, la instalación de puestos de vacunación en sitios con alta concentración de personas y apostar a la actualización de las cartillas de vacunación. El médico Jorge Baruch hacía este llamado.
Hay vacunas, las vacunas son seguras.
Muy bien.
Debemos de fijarnos, debemos de revisar que nuestros niños cuenten con el esquema completo, que consiste en dos dosis. Generalmente la primera se aplica al año de vida y la segunda dosis se aplica justo antes de entrar a la primaria, a los 6 años de edad. Generalmente las personas que nacieron antes del 95, o sea, adultos jóvenes, deben de recibir un refuerzo en la adolescencia, o si van a viajar, y las personas que nacieron después del 1965 y hasta 1995, necesitamos revisar que nuestro esquema justamente hayamos aplicado las dos dosis.
Cabe recordar que el sarampión es una infección causada por un virus altamente contagioso. Una persona con este puede contagiar hasta 15 más que no hayan sido vacunadas. El sarampión se contagia a través de diminutas gotas que salen de la nariz y la boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire. En entrevista con Medicable, la pediatra Ana Evangelina Ojeda exponía los síntomas de la enfermedad.
Los síntomas del sarampión inician con un cuadro catarral. Y aproximadamente una semana después, el paciente empieza con fiebre, empieza con un exantema en todo el cuerpo, la presencia de ronchas. Se acompaña generalmente de inyección conjuntival, o sea, los ojos se ponen rojos, hay comezón, hay escurrimiento de moco y el paciente pues está afectado por la fiebre, tiene ataque al estado general.
Sobre el tratamiento de esta enfermedad, esto daba a conocer la experta.
El tratamiento del sarampión es básicamente sintomático. Está encaminado a tratar de controlar y suprimir los síntomas que se presentan, tanto de fiebre, dolor, comezón. Y también hay que estar checando constantemente al paciente, porque a veces cuando los niños se están rascando las lesiones, se llegan a infectar. Entonces, en ese momento ya hay que abordar con otro tipo de medicamentos para evitar la propagación de la infección.
De acuerdo con autoridades federales, entre el 1 de enero y el 8 de diciembre, se han confirmado en México 7 casos, todos de origen importado o relacionados con personas que provienen del extranjero. El último caso de sarampión autóctono en México se registró en 1995, es decir, un contagio local. El llamado es a sumarse a esta campaña nacional, a proteger a la niñez mexicana en contra de enfermedades claramente prevenibles, siempre y cuando se cuente con el esquema de vacunación completo. Notisistema, Ricardo Camarena.
Con la llegada de las fiestas de fin de año, llegaron también las vacaciones y para aprovecharlas una buena opción es asistir al Zoológico Guadalajara. Escuchemos la entrevista con Danae Vázquez, coordinadora de comunicación social del Zoológico Guadalajara, quien nos habla sobre las actividades que tendrá el zoológico para este fin de año.
Listos para recibir a todas las personas que se quedan aquí en Guadalajara o que vienen de fuera en este periodo vacacional que para el zoológico ya comenzó. Y nosotros vamos a estar trabajando de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El único día que vamos a permanecer cerrados es el 24 de diciembre, pero el 25, el 31 y el primero abrimos en este horario que ya te mencioné, de 9 a 6 de la tarde.
Que además este 2024 trae un agregado, ¿no? El Simba se inauguró y pues hay otra atracción más en el Zoológico Guadalajara.
Así es, este hospital veterinario, el más grande en un zoológico latinoamericano, está abierto al público. La entrada es totalmente gratuita y es un escaparate que nos ayuda a nosotros, el zoológico, a que las personas sepan los cuidados y el trato que se le da a los animales en el Zoológico Guadalajara. Anteriormente este espacio estaba en las oficinas oculto al público, pero dijimos, bueno, que se abra, que vean, que conozcan cómo se preparan las más de 300 dietas diferentes todos los días, que conozcan el laboratorio de análisis clínicos, el quirófano, la incubadora, la farmacia. Esto es para que las personas se den cuenta del bienestar animal que nosotros les ofrecemos a todos los ejemplares que habitan en el zoológico. Y si te toca de repente ver un manejo, como en el caso de ayer que hubo un monito que salió lastimado por una pelea, el público puede ver cómo trabajan los veterinarios en el momento real.
Muy bien. Danae, si nos pudieras ayudar a hacer una especie de recorrido virtual para las personas que a lo mejor no saben cómo planear su visita al zoológico, ¿cómo recomendarías a qué hora llegar, por dónde empezar la visita, qué actividades tocar o estar para sacarle el mayor provecho a todo un día en el Zoológico Guadalajara y si no alcanza un día, pues entonces planearlo para dos?
Mira, todo el mundo piensa que puedes ver el zoológico en 2 días, pero realmente si llegas temprano, puedes alcanzar a ver perfectamente el zoológico. Mi recomendación sería llegar en cuanto se abre la puerta. Les recuerdo que pueden ingresar alimentos, toda clase de alimentos. Lo único que no está permitido son los refrescos, los jugos envasados y las bebidas alcohólicas. Pero tú puedes ingresar con tu termo, con agua, ya sea natural o dulce, y ingresas, y lo primero que haría yo sería tomar el teleférico, que es estas canastillas que van a 15 metros de altura y te llevan al corazón del zoológico, donde puedes ver a los animales de manera diferente porque lo estás viendo desde 15 metros de alto. Después yo daría de comer a los venados, me iría a Monkey Land, de Monkey Land pasaría a Simba, de Simba pasaría al safari, y de ahí recorrería todo lo que es la parte de abajo, que es selva tropical, Michilía, donde están las suricatas, el herpetario, y ya para retirarme subiría y vería lo que es el museo interactivo, el acuario y Antártida, el reino de los pingüinos. Para mí sería ese el recorrido. Y si lo haces temprano, claro que termina. Claro, Víctor, que hay que tomar en cuenta con quién vas, porque no es lo mismo ir con un bebé de brazos que se cansa rápido. Yo ahí recomendaría un recorrido cortito. Eso sí, sí o sí visitaría el acuario, porque a los bebés les encanta el acuario. Pero haría un recorrido chiquito porque un bebé se va a dormir. Si voy con un niño más grande, que es más caminador, más corredor, entonces sí, hago el recorrido completo. Si voy con una persona, un adulto mayor o una persona con discapacidad, también tendría que pensar cuánto puede aguantar, si se cansan. Entonces hacer recorridos más pequeños. Pueden visitar la página, nuestra página web, que es www.zooguadalajara.com.mx, y de ahí pueden organizar su visita de acuerdo al grupo que vaya, ¿no? O sea, si somos adultos, si somos amigos, si llevo niños chiquitos, si llevo niños medianos y adolescentes, abuelos, adolescentes, todo esto de tu viaje.
Bueno, parece que tuvo un problema con la línea, no pasa nada, ahorita Lulú, recuperamos la llamada, es que aparentemente tuvo un problema de comunicación, pero me parece muy interesante que nos haya dado este recorrido tan detallado de cómo poder hacer la visita al Zoológico Guadalajara. Tengo un par de preguntas porque cuando me habla de si llevas adultos mayores y personas con discapacidad, pues quiero saber cómo se le puede hacer ahí. Te escuchamos, Dana, y adelante, continúa, sí.
Entonces hay que nada más tomar esto en cuenta porque sí es... importante para cuando hagas tu visita.
Sí, te quería preguntar, en el caso de cuando llevas personas con discapacidad, si hay algún tipo de facilidades para entrar a ciertas atracciones, por ejemplo, teleférico, el acceso al trenecito que utilizan para hacer los recorridos, y en algunas áreas donde se tenga que hacer fila, ¿existe esa facilidad?
Sí, lo único que sí hay que tomar en cuenta es el teleférico. O sea, el zoológico está rampeado, o sea, tiene rampas en todas partes, tenemos un tren especial con rampa para silla de ruedas, igual en el safari. Pero el teleférico es una banda que gira constantemente, no se detiene para nada. Entonces sí tienes que tener movilidad y buena movilidad. Bien. Si tú vas en silla de ruedas no tienes movilidad, no puedes subir porque es imposible.
Sí.
Si tu movilidad no es tan buena, tampoco puedes ingresar al teleférico porque tienes que bajar rápido.
Claro.
Y si también si eres nervioso, si te dan miedo las alturas, en algunos casos de autismo, no es recomendable el teleférico porque subes y tienes que esperar a dar media hora para que puedas volver a bajar. Entonces hay que tomar también esto en cuenta para a las personas que son nerviosas, que tienen un grado de autismo un poquito severo, o simplemente que son nerviosas o que les tiene miedo a las alturas. No tienes que tener otra condición más que miedo a las alturas, pues sí, no te recomendamos que subas al Sky Zoo. De ahí, todas las atracciones están adaptadas para que pueda ir cualquier persona, ¿no?
Claro.
Inclusive, hay personas que le tienen miedo al herpetario porque piensan que los animales están así como muy sueltos, y no, cada uno está en su terrario. El terrario está completamente sellado para el pasillo de los visitantes, y la única salida que tienen es al pasillo de servicio, que este también está cerrado al paso del visitante. Entonces es un lugar muy seguro, siempre y cuando también, Víctor, te mantengas en los espacios que son indicados para el visitante. Hay un pasillo que está pintado siempre de verde. Ese pasillo es el pasillo del visitante. Si tú pasas de ese pasillo, entonces ya puedes ponerte en riesgo. Si tú entras a zonas restringidas, puedes ponerte en riesgo. Si tú pasas los barandales y las vallas que te protegen de cualquier situación, entonces estás en peligro. Pero mientras tú camines en tu pasillo, mientras traigas a tu niño de la mano, mientras estés en este lugar, no te va a pasar absolutamente nada. El zoológico es muy seguro siempre y cuando tú sigas las indicaciones del paso que tienes para visitante.
Claro, y ya por último, Danae, preguntarte, me llama mucho la atención cuando dicen en sus publicidad, los animales van a abrir sus regalos. ¿Este espectáculo, cómo es, de qué se trata?
Claro que sí, este es muy, muy bonito. Fíjate que hay una actividad que se llama enriquecimiento de albergues o enriquecimiento ambiental. Uh-huh. Esto es una actividad que se le hacen a los animales para que no estén todo el tiempo inactivos. Esto les ayuda a estar activos física y mentalmente. Entonces es hacerles ciertas actividades para que pongan a trabajar sus cinco sentidos y su movilidad y también su pensamiento. Entonces, los cuidadores preparan con mucho esmero, con mucha dedicación y con mucho cariño, regalos para los animales que puedan ellos abrir, disfrutar. Así como tú recibes regalos en Navidad, ajá, los animales también van a recibirlos, y la gente puede ver esta apertura de regalos. Hay que consultar la página del zoológico, te repito, www.zooguadalajara.com.mx, y ahí vienen los horarios y los animales que van a recibir su regalo, para que las personas que visiten el zoológico en estos días se fijen muy bien y puedan ver cómo todos los animales van a recibir algún detallito de sus cuidadores.
Bien. Nos pregunta la señora Marta Suárez que por qué cobran cada vez que uno se sube al tren si antes no lo hacían. Yo tengo ya algún tiempo que no voy al zoológico. ¿Cambió la situación?
¿Que
cobran en el tren cada que se suben las personas?
Siempre hemos cobrado el tren.
Ajá.
Siempre hemos cobrado el tren. El tren está en dos paquetes, en el Premier y en el Diamante, ya está incluido. Si tú compras el Guadazú, que es el básico, tienes que pagar las atracciones por separado si es que quieres ingresar a ellas. ¿Cuáles son estas cinco atracciones? Tren, teleférico, safari, acuario y pingüinario.
Uh-huh. O sea, la recomendación es que vayas como todo, digamos, en paquete con el cupón y puedes entrar a todo.
Exacto. Si tú quieres comprar el paquete diamante, que es el que incluye todo, ya no tienes que pagar extra. Si tú pagas el básico y quieres entrar en alguna atracción, pues sí tienes que pagar el extra. Siempre ha sido así, Víctor. Uh-huh. Desde que el zoológico es zoológico, siempre hemos tenido un paquete básico, exactamente para poder abarcar cualquier necesidad de las personas. Cualquier necesidad, como esta que te digo, si tú tienes un bebé y tu bebé se cansa y pagaste un paquete muy amplio, pues vas a desperdiciar ese paquete. Pero si tú tienes un niño de 10, 11 años que aguanta todo, pues sí te recomendamos el paquete. Entonces tú puedes elegir el paquete de acuerdo a tus necesidades. Por eso es bueno que visiten tanto nuestra página como nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok. O sea, ahí, uh-huh, puedes... El que más te ayuda en las dudas es Facebook.
Muy bien. Don Javier Jiménez dice que si hay filas para entrar a todo, dice, es muy complicado, no alcanzas a hacerlo en todo el día. Sí, hay que recordar que el zoológico es muy visitado, ¿no? Que no solamente es la gente de Jalisco, sino vienen de otros estados de la República en estas fechas particularmente.
Exactamente. Si tú te vas al centro y quieres entrar a la pista de patinaje, vas a hacer fila. Si te vas a Tlaquepaque, vas a hacer fila en alguna... O sea, es un lugar turístico que en época de vacaciones pues recibe mucha gente. Por eso mi recomendación es, si yo llego a las 9 de la mañana, pues obviamente voy a tener más oportunidad de hacer menos fila que si yo voy a las 11 o 12 del día. Entonces, es como en cualquier espacio. Si tú vas a una plaza comercial ahorita, hay muchísima gente. Si tú vas al centro de la ciudad, si tú vas a alguna otra atracción, pues hay mucha gente porque estamos en época de vacaciones.
Claro. Pues Danae, muchísimas gracias por la entrevista y por recordarnos los atractivos del Zoológico Guadalajara. Esperemos que sea para bien del propio zoológico, porque recordemos que este una institución que se llega a financiar con eso, con sus propios recursos de lo que aportan los visitantes, y eso sirve para el mantenimiento de las especies, incluso algunas de estas en peligro de extinción.
Así es, Víctor. Fíjate que qué bueno que lo mencionas. Cada vez que nos visitan las personas, nosotros no recibimos subsidios ni de ninguna institución pública, perdón, ni de ninguna privada. Todo es a través del ingreso de las personas. Así que cada vez que un tapatío o una persona de fuera visita el zoológico, contribuye a la conservación de animales, que no son pocas las especies que están en peligro de extinción. La mayoría de los animales que están en el zoológico Guadalajara lamentablemente están en peligro de extinción, y cada vez que tú vas, aportas para que ellos sigan bajo cuidado profesional y que se le dé bienestar para que pueda seguir una vida pues feliz, ¿no? Y lo podemos ver con esto que tú ves animal. Vas a ver muchas crías en todo el parque, y vas a ver animales sanos, y por eso es que está Simba también, para proporcionarles toda la atención a todas estas especies.
Gracias por su compañía en este espacio. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos. Hasta la próxima.